La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Les pido que sigan con su vista, por favor. Efesios capítulo 1. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amado Padre, te agradecemos porque hemos escuchado tu voz y tu palabra, toda ella es verdad. Ahora te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nos ayudes en nuestra debilidad para que podamos interpretar correctamente esta escritura, y pedimos que por tu Santo Espíritu ilumines tu palabra, rompiendo las tinieblas de nuestro entendimiento, arrancando las mentiras y engaños de nuestro corazón, y que Jesucristo sea mostrado en toda la gloria de su gracia para con nosotros, que nos ha concedido a través de su vida terrenal perfecta, de su sacrificio perfecto en esa cruz, en nuestro lugar, y de su resurrección gloriosa, para ascender al trono, y entonces, desde entonces, mostrar que Él es el Señor y Dios para todo su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Hemos estado desde la semana pasada empezamos un estudio acerca de las cinco solas. La semana pasada hablamos de la sola escritura. Y lo hicimos porque en el 31 de octubre se celebró este año 501 años de la libertad que hubo para que la palabra de Dios pudiera ser accesible a todo el mundo, hace 501 años. Antes de esto, la palabra de Dios había sido cautiva, había sido encerrada en un sistema religioso, y obviamente solo el grupo que dominaba en ese tiempo, la Iglesia Católica Romana, obviamente decía que tenía solo la interpretación correcta de las Escrituras. Y hablamos de que precisamente un monje y sacerdote católico, Martín Lutero, fue la persona que Dios usó para iniciar el movimiento de la Reforma Protestante. La semana pasada hablamos de la sola Escritura, la importancia y la protesta que él hacía. Realmente Martín Lutero no tenía en absoluto la idea de romper con la Iglesia Católica, simplemente estaba exponiendo que la Iglesia Católica debía de revisar su forma de actuar, su forma de vida, su forma de manejar las Escrituras, y debía de enderezar. Pero contrario a esto, obviamente lo vieron como un enemigo del sistema, y por supuesto a partir de ahí nació lo que se conoce como protesta o como reforma. Ahora estudiaremos acerca de la sola gracia. El eslogan de la reforma fue sola escritura, es solo la autoridad de lo que Dios quiere para la vida del creyente, para su vida espiritual y su vida moral. Sola gracia, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Sola fide o sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Son las cinco solas que son como un eslogan de la reforma. Y hablemos hoy acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia o a qué se refiere cuando hablamos de sola gracia? Y como ilustración, permíteme referirme a un programa que hace unos 20 años existía en la televisión acerca de un hospital. Y ese programa, que tuvo cierto impacto en la audiencia, sobre todo americana, hablaba de un hospital y cosas que sucedían en relación a ese hospital y a casos. No estoy hablando, por supuesto, del doctor House, que ese es más moderno, sino otros casos también. De hecho, me acuerdo que de niño yo veía mucho el programa del doctor Kilder. Y yo no sé si se acuerdan algunos de que ya pasamos de los 60s del doctor Kilder. Pero también había un programa que duró 6 años, esa serie de televisión. Y al final, los escritores quisieron hacer algo que impactara el último de los episodios. Y entonces uno de los personajes secundarios de esa serie está en una habitación con su padre y con su hijo. Y su hijo es un niño autista. Y el niño autista está agarrando una bolita de cristal de esas que tienen como nieve, que la sacudes y que se ve ahí la nieve cayendo. Y le dice el padre del hijo, al abuelo del hijo, al abuelo del pequeño autista, le dice: algunas veces quisiera yo ver qué hay, qué es lo que mi hijo está pensando, qué es lo que hay en su mente, porque ustedes saben, una característica de los niños autistas es que viven en su mundo. Y veía que el niño se la pasaba moviendo esto, y el papá toma esa bolita de cristal, se lo toma de las manos del niño y lo pone en un lugar en alto. Y la nieve empieza a caer, el foco de la televisión empieza a enfocar más la bolita de cristal, y cuando se baja toda la nieve, de pronto se encuentra enfocándose en el edificio del hospital y las casas que estaban aledañas, que tenían que haber visto con todos los episodios del caso y lo que está en realidad diciendo al final de cuentas el escritor, que en la mente del niño autista habían estado todas las historias que habían sido contadas durante los últimos 6 años ante esa teleaudiencia. El asunto es que, así como ese mundo de ficción que estaba encerrado en una bola de cristal, y como la versión moderna de esto que acabo de contar es Matrix, ¿se acuerdan ustedes? En donde una persona que está en la realidad de pronto se da cuenta que está viviendo en una realidad que no es la realidad, sino que hay una realidad más allá. Y sin embargo, nosotros nacemos en un mundo que pudiéramos decir prácticamente es una ficción. Es una ficción en el sentido de que, ¿cuántas personas pueden pensar que están vivas cuando en realidad están muertas? Eso es lo que acabamos de leer en la Escritura. En la Escritura, en el capítulo 2 de Efesios, estamos hablando de que, así empieza el capítulo 2, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué importancia tiene y qué es la sola gracia? En estos 2 capítulos particularmente y estas 2 porciones que leí, podemos encontrar lo que es la sola gracia. Y quisiera que revisáramos 3 aspectos, porque hay muchos más. Es la palabra de Dios nos dice que hay la multiforme gracia de Dios. La gracia tiene tantas manifestaciones, o las abundantes riquezas de su gracia. También es un término muy común. De hecho, aquí vimos hablando de las abundantes riquezas de su gracia. Y quisiera hablar de 3 aspectos con respecto a lo que estamos estudiando. Número 1, solo la gracia trae la vida de Dios. Solo la gracia trae la vida de Dios. Número 2, solo la gracia trae obediencia a Dios. Solo la gracia trae obediencia a Dios. Y número 3, solo la gracia salva de la ira de Dios. Solo la gracia salva de la ira de Dios. El jueves hubo un accidente en la avenida Hidalgo, y en ese accidente se murieron 3 jóvenes. Particularmente nosotros conocíamos a uno de ellos que tenía 32 años. Lo vimos crecer dentro de la iglesia cristiana, a él junto con sus otros 2 hermanos y sus padres. Los vimos desde pequeños, y estoy hablando de más de 20 años atrás. Sin embargo, ese joven pereció junto con los otros 2 jóvenes. Ahora, el punto es, mencionan los casos, que obviamente estas son cosas que se investigan y demás, pero mencionan que venían huyendo de haber golpeado otro carro, que había cuestiones de alcohol ahí. Yo sí les digo algo respecto a esta muerte. Una muerte de un ser humano en cualquier caso es doloroso, sea cual sea el caso. Cualquier muerte es dolorosa, pero les digo algo también. Lo cierto es que en las funerarias, en las capillas, muchas veces no está el muerto, sino están más muertos los que están en la sala, los que están platicando, porque están muertos. El asunto es que estamos acostumbrados a ver la muerte como un momento. Un momento. Y el asunto que no consideramos es que todos nacemos muertos. Lo dice la palabra de Dios. Todos nacemos en muerte. ¿Sí? Y una de las cosas importantes es estar conscientes de esto, pero sin embargo nuestro orgullo, que al final de cuentas es lo que nos provoca a necedad, nos lleva a la conclusión de que estamos vivos. en mis tiempos del consultorio, obviamente en el evangelismo diario que hago alguna vez o varias veces lo he preguntado, pero me sorprendió sobre todo una persona que hace un tiempo le dije, así de primera instancia, sin hablar de la Biblia ni nada, pregunta, perdón, ¿está vivo o está muerto? Y me dice, por supuesto que estoy vivo, pues, como si no, ¿cómo estaría aquí? Y después le leí la porción que acabo de leer en voz alta en Efesios 2. Nada más leí tres versículos. Y después volví a hacer la pregunta, porque le dije, ok, esto dice Dios. Esto dice Dios. Y después le pregunto, ¿estás vivo o estás muerto? Y se quedó un momento callado y dice, creo que estoy muerta. Creo que estoy muerta. O sea, vean cómo. Ahora, no se trata de qué opinión tiene el doctor, qué opinión tienes tú. Al final de cuentas, el problema no es morirse lleno de alcohol, el problema no es estar en un antro, el problema no es mentir, el problema no es robar, el problema no es cargar una Biblia y parecer como que soy cristiano y te la pasas toda la noche en reventones o amaneces al día siguiente. El problema no es eso. El problema, todo ser humano lo tiene con Dios y lo tiene desde nacimiento porque está muerto. Esa es su condición. Tú y yo nacemos muertos. No tiene que ver con que nuestros padres sean cristianos. No tiene que ver con el hecho de que oigamos o no oigamos la Biblia. Estamos muertos. Esa es la condición de todo ser humano. Y esos jóvenes, si murieron muertos en sus delitos y pecados, van directos al infierno. No importa que los conocimos nosotros como jóvenes dentro de la iglesia cristiana, porque hace 6 años se murió otro hermano de uno de ellos que también creció en la iglesia cristiana y también en un accidente automovilístico en una motocicleta. Otro joven también. 3 varones, van 2 que se mueren. No estoy diciendo obviamente por qué. Yo no soy Dios para decirles por qué Dios les tomó la vida. Porque al final de cuentas, déjame decirte que Dios es el que da la vida y Dios es el que la toma. Pero de la misma manera que Dios da la vida física, también solo Dios da la vida espiritual. Eso se llama sola gracia. Tú no puedes decir que recibiste a Cristo porque alguien te habló y te dijo que repitieras una oración. La palabra de Dios claramente dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. En el 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados por sangre ni por voluntad humana, no por voluntad de varón, sino solamente por voluntad de Dios. Entonces, si oíste el versículo 12 desde tu infancia, y hoy sigues mintiendo, y hoy sigues caminando en pecado, y hoy sigues haciendo como que eres, pero no eres. Clama a Dios por tu salvación, porque solo Dios puede salvarte. No importa que tengas toda una familia en la fe, una familia completa en la iglesia o en la congregación donde se enseña la Biblia, porque el asunto es personal. Y solo la gracia, repito, solo la gracia de Dios puede dar la vida de Dios. No estoy hablando los cuerpos humanos, sino que este cuerpo humano tiene un ser que va a permanecer eternamente o en vida o en condenación y castigo eterno. Esas son las dos condiciones que la palabra de Dios nos ha enseñado. El infierno o el cielo. Alguna vez con familiares, inclusive míos, me dicen, yo no quiero ir al cielo, no me importa en absoluto, quiero ir al infierno. Ahí están las prostitutas, ahí están los antros, ahí está el chupe, ahí está todo lo que yo quiero, lo que disfruto yo. Qué aburrido estar ahí nada más cantándole a Dios. Es muy fácil para una persona muerta hablar de esa manera, precisamente por eso. Porque está muerta, aun cuando en su necedad cree estar vivo. Entonces, solo la gracia es la que puede dar vida. Es lo que está diciendo Efesios 2, versículo 1. Jesucristo les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es lo que necesita entonces una persona que está muerta? Lo primero que tiene que saber es por qué está muerta. Porque así nació. Porque desde que nació, nació siendo el centro del universo, primeramente de su casa. Cada vez que berreaba se le metía un chupón en la boca. Cada vez que berreaba se le cambiaba el pañal. Cada vez que berreaba se le tomaba en los brazos y se le hacía así. Cada vez que berreaba se le decía, ¡ay, chiquito! Y se le decían cosas bien lindas. Y la cosa es esta, la cosa es que este pequeño trae un monstruo en su interior. Trae un espíritu totalmente de muerte, de desobediencia, una enemistad contra Dios con la que nace. Y el asunto es que si este pequeño sabe hacerla en este mundo, va a ver que puede obtener todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque empieza a ir a la escuela y se porta bien y obtiene una recompensa. Y saca buenas calificaciones en la primaria y empiezan a darle diplomas. Y los padres, felices de la vida. Y en la secundaria entra en ese examen de admisión que solamente entran 200 o 300. Y él es el número 5 de la lista, más puntos todavía. Y después de la secundaria entra a la preparatoria hasta becado por su 9.8 con el que salió de secundaria. Y por supuesto, los padres están tan alegres y tan gozosos, porque al final de cuentas, los padres lo que quieren es que su hijo tenga una mejor vida que ellos, que sus hijos, su hijo, su hija tenga una mejor casa que ellos, un mejor carro que ellos, una cuenta más grande en el banco que ellos, y que no tenga toda la bola de problemas que ellos han acarreado. Esa es la meta de todo padre que está muerto en sus delitos y pecados, también igual que su hijo. Y después, lo único que tiene la idea es que darle una licenciatura, después van por la maestría, después por el doctorado, y repito, mientras el hijo siga subiendo escalones, los aplausos son más grandes, los títulos llenan las paredes, y la muerte cada vez toma más control en su necedad. Porque ¿qué necesito yo de Dios si yo mismo me he comportado como lo que soy? Soy Dios. O sea, yo puedo manejar todo. No, yo no necesito ese Dios. Esas cuatro letras no van conmigo. Por supuesto, la palabra pecado tampoco es parte de nuestro lenguaje popular. Por supuesto que no. Sin embargo, es una realidad que tarde o temprano, cuando nuestro cuerpo ocupe una caja o nuestras cenizas estén en una urna, van a golpear nuestro ser por toda la eternidad. O estás muerto bajo condenación eterna o estás vivo y te vas a gozar tanto de que no tuviste ya más batalla con tu ser pecaminoso, con tu ser carnal, con aquello con lo cual tenías que luchar y matar diariamente para poder realmente buscar, solo buscar, hacer la voluntad de Dios y no otra voluntad, sino la de Él. Porque te gozas en eso, porque quieres eso, porque buscas eso, porque ya saliste de muerte a vida, ya saliste del engaño de tu corazón a la verdad, ya saliste de las cadenas del pecado realmente a la libertad gloriosa de ser hecho un hijo de Dios, ya saliste de una expectativa de infierno y fuego eterno a una de gozo eterno delante del Cordero Santo. Tenemos que aceptar que solo la gracia de Dios es la que trae vida, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 2 y el verso 5. El 1 dice así: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Obviamente, esto es algo con lo que nacemos, porque nuestro tatara 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 abuelo Adán y tatara, 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 abuela Eva, murieron espiritualmente. Y nosotros somos sus descendientes, y lo que queremos es lo mismo que ellos, rebelarse contra Dios. Y somos enemigos de Dios desde que nacemos. Y practicamos el pecado y disfrutamos el pecado, porque si no, ¿quién lo viviría? El pecado se disfruta, de veras. Tú lo sabes, yo lo sé. Se disfruta, cualquiera el que me digas. Si no, ¿quién sería pecador? ¿Quién practicaría el pecado? Dice el versículo 5, ahí mismo en Efesios 2. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Solo por gracia. No es algo que yo anduviese buscando hace 27 años. Yo no buscaba a Dios en Taninul. Pero Él me buscaba. Él me llamó. Y Él derritió mi duro corazón. Y no logro todavía terminar de asombrarme de su infinita gracia y misericordia para este mugroso pecador. No es algo que tú quieras, no es algo que tú busques. Tú sabes lo que dice la palabra en Romanos 3, versículo del 10 al 12. No hay uno justo, no hay uno solo, no hay uno que busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo, todos se han desviado, todos, todos. Eso lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice Dios, todos. Nuestra naturaleza es muerte porque somos pecadores, ¿sí? O sea, no morimos por el pecado que practicamos, practicamos el pecado porque estamos muertos. Practicamos el pecado porque estamos separados de Dios. Practicamos el pecado porque tenemos ojos solo para nosotros y para el mundo que está frente a nuestros ojos. Por eso practicamos el pecado y por eso somos pecadores. Somos pecadores y practicamos el pecado porque es nuestra naturaleza. Sí. Y si no tenemos esa conciencia primeramente, tampoco vamos a poder ver y ser deslumbrados de nuestras tinieblas por el brillo de su gloria, de su gracia para con nosotros. ¿Quiénes? Los pecadores, sí. El brillo de su gracia solo es para pecadores, no es para santos, no es para justos. Jesucristo vino a morir por pecadores. ¿De cuáles eres? ¿Sí? O estás vivo o estás muerto. Solo la gracia trae la vida. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Que no podemos ver, estamos ciegos, ciegos, ¿en qué? En la vanidad, en las tinieblas de nuestra mente, estamos ciegos. O sea, no solamente estamos muertos y con el orgullo, obviamente, somos necios, sino que además estamos ciegos. Lo único que buscamos es vivir en la vanidad de la marca, en la vanidad de la fama, en la vanidad de tener más amigos, tener más amigas, en la vanidad de tener más cosas materiales, en la vanidad de tener más conocimiento intelectual, en la vanidad, en toda la vanidad que ofrece este vano mundo y esta vana manera de vivir. Todo eso es lo que llena nuestro ser. ¿Por qué? Porque tenemos una tremenda necesidad. Y mientras no nos encontremos con aquel que es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, vamos a seguir buscando de la basura. ¿Has visto a esos hombres que pasan en su triciclo, escarban la basura y son tan educados que hasta vuelven a después de sacar lo que les sirve, vuelven a colocar todo en su sitio y van y caminan media cuadra más a otro bote de basura? ¿Sabes que así vivimos tú y yo cuando no conocemos a Cristo? Nos la pasamos recogiendo de la basura del mundo todo lo que el mundo ofrece. Seguimos comiendo basura, seguimos respirando basura, seguimos muertos hasta que un camión pasa y nos estrella y nos atraviesa y nos quita la basura de vida que teníamos, que no fue útil para nada. Para nada. Y no nos importa el dolor que podamos causar a los demás porque solo vivo en mí y para mí. Y no me importa lo demás, no importa ni mi padre ni mi madre que trabajan y que se esfuerzan. No me importa lo que diga el pastor desde el frente, que siga hablando como sigue hablando, además grita muy feo. No me importa lo que diga ese libro, al final de cuentas fue escrito por hombres. Obviamente un muerto solamente, que Dios decida traerlo a vida, solo por gracia, es que va a poder vivir. Solo así puede una persona muerta vivir. Ustedes saben, soy médico, me ha tocado estar muchas veces delante de un cadáver y obviamente cuando mueren, en ese tiempo, cerca, yo hago todo lo que me enseñaron a hacer. Me agarro y me pego de su boca, empiezo a darle masaje cardíaco. Cuando he estado en hospitales, pido el carrito rojo para darle sus choques eléctricos y hago todas las cosas que me enseñaron a hacer para traer un cuerpo nuevamente a este mundo de porquería. Porque a veces esa persona dice, me dio Dios una nueva oportunidad. Y me viene a la mente el caso de un distribuidor de drogas que le compartía el evangelio cada vez que iba al consultorio y tenía 19 años. Y esa persona de 19 años tardó como 2 años en decir, está bien ya, voy a dejar esto, nada más que porque yo le decía, te consigo trabajo. Y esa persona decidió dejarlo, de ganar prácticamente 100,000 pesos. Ahora, fíjense cuando estoy hablando esto. Esa persona tenía 19 años y ahorita tiene 34. Y esa persona que tenía 19 años, cuando decide dejarlo, toma el trabajo que le consigo, que en aquel tiempo le conseguí un trabajo de 7,000 pesos al mes. 7,000 contra 100,000. Claro que solo, sin estar casado ni nada. Y como decía él, yo no consumo droga porque el peor negocio de un distribuidor es consumir, porque entonces no es negocio. Sin embargo, duró como 6 meses y después de 6 meses seguía estando en el consultorio en consulta con sus teléfonos celulares, seguía vendiendo y diciendo tantos gramos en tal lugar, sí, donde siempre, ya sabes. Y al final, en ese momento, después le digo, ¿y qué pasó con el trabajo? La verdad, no me adapté a ganar tan poco dinero. Sin embargo, año y medio después aproximadamente, lo pierdo de vista y aparece después de unos meses con fierros en su cuerpo, 6 fierros, 3 aquí, 3 acá, y llevaba 8 operaciones y se había caído de 4 pisos. Y los doctores le dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Y cuando fue al consultorio a verme, me dijo, no vengo a consulta. Estaba lleno de cicatrices su cara. Le repito, su cuerpo atravesado por fierros. Y lo único que a lo que iba es que le hablara, por favor, de Dios. Porque dije, ya me di cuenta que tal vez, realmente Dios sí tenga algo diferente para mi vida. ¿Por qué llegar a ese grado? ¿Por qué? Gracias a Dios que este joven lo he visto hasta el momento y gracias a Dios que estudia la palabra, lee la palabra. Pero ¿para qué tener que llegar a extremos así? ¿O estos muchachos tuvieron oportunidad? ¿O el que se estrelló también en aquella motocicleta, ese joven? Falta uno, son 3 hermanos, queda uno. ¿Cómo podrá ver su hermano la muerte de sus otros 2 hermanos cuando crecieron los 3 conociendo la Escritura? ¿Qué pensará? ¿Qué habrá en su...? Aparte del dolor tan grande de sus padres, por supuesto. Amados, la muerte de este cuerpo no es nada comparado con el sufrimiento y el castigo eterno de desechar completamente y pisotear completamente la sangre de Jesucristo derramada en una cruz. Porque eso es lo que hace una persona que quiere seguir viviendo en su pecado cuando escucha aquí que Cristo Jesús murió por pecadores y dice, por mí no, Es lo que está diciendo, escupiéndole totalmente en el rostro a Cristo y negando a Cristo que sea Dios, porque por mí no, no lo necesito. ¿Te imaginas cuán grave ofensa? No hay ofensa más grande en todo el universo que negar lo que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, culpable. Necesitas arrepentirte, necesitas correr a los pies de la cruz y necesitas ver el brillo de su sangre limpiando toda tu porquería. Eso es lo que todos necesitamos, porque solo la gracia, aquí lo dice claramente, solo la gracia que es en Cristo es lo que nos trae a vida. Nos quita nuestra necedad, nos abate todo nuestro orgullo con toda su humildad y obviamente con su luz atraviesa todas las tinieblas de nuestro entendimiento totalmente entenebrecido. Basta ya de autoengaños. Sobre todo te lo digo a ti, mi amado amigo, que has escuchado la palabra de Dios por un año, por 6 meses o por 6 años y sin embargo no te has volcado a la cruz, a la obra de la cruz, a la resurrección que es en Cristo. Clama a Dios con todo tu corazón, ruega, sálvame, Señor. Si por alguna razón he estado escuchando 5 años o 4 años o 3 años, tal vez sea por esto, sálvame, ayúdame. Es imposible para mí hacerlo, porque es la verdad, es imposible. Pero tal vez como aquel joven que dijo: ahora sí, hábleme de la Biblia, porque ahora sí entiendo que tal vez mi vida sea para Él. Necesitamos darnos cuenta que ese es el plan que Dios ha destinado para muchos en todas las edades de los tiempos. Vean lo que dice la palabra ahí mismo en Efesios 1. En Efesios 1 dice, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 3 está diciendo claramente que toda bendición espiritual, toda, toda, es solamente en Cristo para los llamados. Solamente en Cristo. Y dice aquí, nos ha bendecido con toda bendición. ¿En dónde? En lugares celestiales. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, tus padres ni siquiera habían nacido. Sin embargo, Dios ya te había elegido para llamarte un día a arrepentimiento y a fe en Cristo. Tus padres ni siquiera, no eres plan de tus padres. Tus padres no son los que te van a hacer cristiano. Si estás en el perfecto plan de Dios, estás desde antes de que Dios fundara el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué te llama a Dios? Ahí lo dice en el versículo 4. Para ser santos, apartados, limpios de toda la basura. Sí, apartados para Él, santos y sin mancha, sin pecado, tradúcelo así. ¿Delante de quién? De Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. Él decidió adoptarnos como sus hijos. Mira, no eres que tú andes buscando a Dios, repito, yo no andaba buscando a Dios, yo lo que menos quería era otro padre. Con uno tenía suficiente. Pero Él te llama y te hace ver que para eso te creó, para que fueses su hijo. No importa si tu padre cree o no cree, a ti te llama para ser suyo, su hijo, para adoptarte como su hijo. ¿Y cómo lo hace? Ahí dice en el versículo 5, mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Eso se llama gracia. La única manera de tener vida es que Dios nos conceda vida mediante Jesucristo. ¿Conforme qué? Dice en el versículo 5, conforme al beneplácito de su voluntad. Pregunta, ¿Crees tú que vas a poder en contra de la voluntad del Dios que creó lo que vemos y lo que no vemos? O sea, ¿crees tú que vas a poder contra la voluntad de Dios? Porque ahí dice que es el beneplácito de su voluntad. Antes te va a poner una revolcada, antes te va a tocar morder el polvo para que puedas voltear y ver el brillo de su gracia. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué nos llama? ¿Para qué nos adopta? Dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Al final de cuentas, todo esto, ¿qué es? Gracia. Es gracia. Solo a Dios se le ocurrió escoger lo vil y menospreciado del mundo, lo pecaminoso y más sucio, lo llamó, lo llama y lo seguirá haciendo. Y cuando lo llama arrepentimiento, cuando lo llama para quitarle toda mancha y para que pueda presentarse en todo momento delante de su santidad. Dice ahí en el versículo 7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, tenemos pago. Redención es un término de compra. Somos redimidos, somos comprados y el precio es la sangre del Cordero. Somos redimidos. En Cristo tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿De dónde salió el pago para nuestros pecados? ¿De dónde? De las riquezas de su gracia. De ahí vino el pago por nuestros pecados. De ahí vino el pago por nuestras vidas, para limpiarnos, para lavarnos. Versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros. Él ha hecho abundar. Y nuestros pecados, amados, amados, por favor, necesitamos realmente ver que solo la gracia de Dios es la que nos puede traer a vida. Sí, solo la gracia nos da vida cuando estamos muertos. ¿Puede, pregunta, un hombre vivir su vida desde que nace hasta que muere de 105 años, vamos a ponerle, totalmente consciente, y que pueda vivir una buena vida, que pueda tener lo mejor de este mundo, pueda tener una excelente familia, pueda tener excelentes hijos, pueda tener suficientes riquezas para dejarle a sus hijos y a sus nietos y hasta la cuarta generación, y puede vivir tranquilamente, hasta con una sonrisa en el rostro, sin haber conocido jamás a Cristo. Sí, sí, de veras, sí, sí. Pero el horror que pudiera tener esa persona cuando se encuentre con su juez, el horror del eterno tormento que pasará, tú y yo no lo vamos a poder ver. Muchas veces la gente le va tan bien en la vida que dice, tú lo necesitabas porque tú tenías problemas. Yo te conozco, tú siempre tuviste muchos problemas. Es más, tú mismo fuiste un problema. Y obviamente tuviste que tener alguna crisis en tu vida como para ver desesperadamente que no tenías otra solución sino tu Cristo. Amados, es la verdad. Va a haber gente que le vaya muy bien en la vida, pero sin embargo la vida aquí es como esa vida encerrada en ese frasco de cristal. Es una ficción. Es un mundo virtual. El mundo real está detrás y envuelve este mundo virtual. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en las cartas, Pablo dice, tú debes andar como vivo entre los... Todos lo hemos leído, amados. Vive, compórtate como un vivo entre los muertos, porque esa es la realidad. Los hijos de Dios Somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Es que nos es dado, amado, nos es dado. Necesitamos ver que solo la gracia, si nos trajo a vida a nosotros por medio del sacrificio de Cristo, ¿qué no vamos a querer para nuestra familia, para nuestros amigos, para todos? Yo te digo algo, ¿cómo empieza? Fíjate bien cómo empieza el libro de Efesios. El libro de Efesios empieza con todas las bendiciones que hay para los que han sido llamados. ¿Cómo termina el libro de Efesios? El libro de Efesios termina en el capítulo 6, ¿con qué? Con toda la armadura de Dios que necesitas. Porque en esos 6 capítulos te vas a encontrar 3 capítulos hablando de toda la espiritualidad que implica el ser un hijo de Dios. Y el 4, 5 y 6 habla de todo lo terrenal que tiene que ver con el hijo de Dios. Y habla de la lucha continua que hay que tener. En el capítulo 4 empieza diciéndote, despójate ya del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítate ya los deseos entenebrecidos de tus pensamientos. Eso dice en el 4, el 5, el 6, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme en el día malo. Amados, esa es la verdad. La vida cristiana no es fácil. Pero está asegurada la victoria en Cristo. La vida cristiana está ya confirmada. En el mismo capítulo 1 nos dice que Él nos selló con su Santo Espíritu. Nos dio las arras de la promesa. Cuando efectuamos una boda o cuando vemos una boda, ¿qué pasa con esas arras, esas moneditas que se ponen en las manos de la novia? Se está creyendo que Dios proveerá un trabajo para que haya provisión en la mesa y pan en la mesa todos los días de la vida. Pero el punto es que cuando Dios derrama de su Espíritu Santo como arras de su promesa, nos asegura que Él cumplirá su perfecto propósito en nosotros y nos llevará hasta el final, porque eso dice Filipenses 1:6. Aquel que empezó en ti la buena obra, Él se compromete a terminarlo, a perfeccionarlo hasta el día de Jesucristo. Él, de Él depende. Él nos ha dado su Espíritu, Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado una familia en la fe. Él nos ha equipado. Solo la gracia trae la vida de Dios. Solo la gracia trae la vida de Dios. Vean lo que dice el versículo 6 y el versículo 7 en el capítulo 2. Y con Él, junto con Cristo, ¿qué dice? Nos resucitó. Nos resucitó, o sea, estábamos muertos y nos resucitó, pero junto con Cristo. Y con Él, versículo 6 también, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Escucha esto, muertos, resucitados. Pero no solamente nos resucitó, ya nos sentó en Cristo Jesús en lugares celestiales. Ya estamos allá en Cristo, cierto, pero es que aquí estamos sentados en esta reunión, sí, ya, pero todavía no, ya, pero todavía no. Esa lucha, ese conflicto que hay en nosotros, que tenemos la firme esperanza de nuestra salvación, la firme esperanza de la redención de este cuerpo de pecado, pero todavía no. Pero ya estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales, ya tenemos un sitio de privilegio, que dice la palabra en Hebreos 10, dice que Jesucristo está intercediendo perpetuamente por los que son suyos. ¿Sabes cuánto? Primero pregunta sería, ¿cuánto oras tú? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿5 minutos al día? ¿2 minutos si juntas las 3 oraciones de los alimentos? Jesucristo no para de orar, no para de interceder, día y noche delante del Padre está orando por ti y por mí, si somos suyos, por supuesto. O si vas a ser suyo también. Porque tal vez hoy sea el día de tu salvación. Y tal vez hoy se ha cumplido el propósito de la intercesión que ha estado hecho desde que Dios te tuvo en mente para crearte por medio de tus padres. Es día de salvación. Jesucristo está intercediendo y ya estamos en Él, en lugares celestiales. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué lo hizo? ¿Y para qué lo hará? Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las sobreabundantes riquezas de su gracia. Amados, ¿qué pasó cuando Cristo Jesús vivió la vida perfecta? Sufrió el más terrible castigo de un inocente, de la peor manera, y considerando que es el Hijo de Dios que había venido a la tierra en semejanza de pecador, pero sin pecado alguno. ¿Qué pasó? Él resucitó. El autor de la vida no puede ser mantenido con muerte. ¿Y para qué lo hizo? Para manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Estamos hablando de 2000 años después de Cristo. ¿Qué es lo que está manifestando en esta reunión? Las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que va a seguir mostrando hasta que Él venga? Las abundantes riquezas de su gracia. Solo la gracia trae la vida de Dios. El segundo aspecto es que solo la gracia trae obediencia a Dios. Solo la gracia trae obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque una persona muerta, como lo dice aquí, y lo revisamos ya en el capítulo 2 de Efesios, dice en el versículo 2, todos estuvimos en pecado, dice la palabra. ¿Qué era lo que hacíamos? Obedecíamos tres cosas. ¿Qué dice el versículo 2? Número 1, seguíamos la corriente de este mundo. Varones, ¿qué hay que hacer? ¿Hacer riquezas? Voy por ello. El mundo dice que hay que hacer riquezas. El mundo dice que hay que hacer éxito teniendo más amigos. Voy por ello. Jóvenes, ¿qué es lo que dice el mundo en los jóvenes? Antros, chicas, amigos, voy por ello. Dice, porque eso es el pensamiento del mundo. Obedeces la corriente de este mundo, voy por ello. Así estábamos. Cuando está uno muerto en sus delitos y pecados, va por todo lo que ofrezca el mundo. Se siente uno hombre cuando es mujer, voy por ello. Se siente mujer cuando es hombre, voy por ello. Se siente perro cuando es un humano, voy por ello también. O sea, la insensatez más grande la puedes ver en ese carro que fue atravesado por un camión y tres muchachos murieron ahí por correr de un golpe que le dieron a un carro que no costaba más de 1,500 pesos, según los que saben del asunto, que no tenían que haber gastado más de 1,500 por el rozón que le dieron a otro, por el cual venían huyendo. Y sin embargo, destrozaron no el carro, lo que haya costado, sus vidas, el dolor, y aún tienen a la persona inocente, a un chofer de un autobús que tenía todo su derecho de pasar, y todo porque se le atravesó, tiene que estar en la cárcel todavía ese hombre, cuando en realidad la culpa la tuvieron ellos. ¿Por qué? Porque fueron por lo que ofrece el mundo, porque eso es lo que les satisface, porque los tres amigos andaban de farra, y los tres amigos sintieron emocionante de correr después de que le pegan a un carro en lugar de pararse y hacerse responsables, cuando hubo uno que no cometió pecado y se hizo responsable por todas nuestras maldades en la cruz. No pecó nada, ni un solo pecado. y tomó los tuyos y los míos y los cargó por ellos y sufrió a manos de su propio Padre el castigo justo de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable según las Escrituras. Con todo, Él quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento, dice Isaías 53. El Padre quiso quebrantarlo. ¿No puedes ver esto? ¿No puedes ver el brillo de su amor derramado por ti y por mí? ¿Qué puedes entonces ver en tu ceguera si no abre Él tus ojos? Dice que seguíamos la corriente de este mundo. Pero ahí mismo en el versículo 2 dice que ese corriente del mundo lo está gobernando alguien más. Versículo 2. El príncipe de la potestad del aire. Un bonito nombre para Satanás, un bonito nombre para el diablo. Él controla el pensamiento de este mundo. Ahí dice, es un espíritu que gobierna y que opera. ¿En quiénes? Hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Fíjense cómo lo dice, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a venir a los pies del Señor. Si eres llamado a ser un hijo de Él, tarde o temprano vas a postrarte delante de aquel que pagó por ti. Hijos de desobediencia. Yo era un hijo de desobediencia, 33 años siguiendo la corriente del mundo, al diablo mismo. Y el tercer, ¿a quién me sometía? ¿A quién más estaba esclavizado? Ahí lo dice en el versículo 3. Todos en otro tiempo, dice Pablo, y se cuenta también él, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Entonces, no solamente es el pensamiento de todo mundo, los deseos y el gobierno del diablo, sino además siguiendo lo que se me pega la gana, haciendo lo que más me gusta y lo que más me satisface. Éramos esclavos de estos tres que gobernaban nuestra vida. Entonces, solo la gracia trae obediencia a Dios, solo la gracia. Obviamente, si está diciendo aquí esto, ¿qué dice en el versículo 7? En el versículo 7 dice que Cristo nos compró, Cristo pagó, Cristo nos redimió, Cristo nos concedió la gracia y la libertad para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido arrancados de esclavitud. Por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esta salvación, esta fe, ni siquiera es de ustedes. Esta gracia no es de ustedes, no es algo que ustedes consiguieron o tenían. Aquí dice, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios y no es, versículo 9, por obras. Para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Muchos dicen, los católicos romanos solamente creen en la salvación por obras. No, los católicos romanos también creen en la salvación por gracia. En el Concilio de Trento, después de la Reforma Protestante, dijeron en un apartado, anatema, el que no crea en la salvación por gracia sea anatema, maldito. Pero hay otro apartado ahí mismo en el Concilio de Trento que dice, el que no crea que la gracia tiene que ir acompañada por obras sea maldito. Anatema. Entonces el problema con el catolicismo del que la mayoría de nosotros nacimos y crecimos es eso. Nos enseñaron que las obras, o sea, mientras tú le pongas ganas. Todo está bien con Dios. O sea, y nos fijamos más en las obras, como ir a la iglesia, como el rezar, como el persignarnos, como el hacer todo y cumplir todos los requisitos de la iglesia con tal de. Esa es la parte que sí podemos hacer, pero como no hemos recibido la gracia, el problema es que los fariseos exactamente vivían como viven muchos actualmente, solamente confiando en que no son tan malos como los del cártel fulanito de tal, que son los más duros. No son tan malos como los políticos de tal país, que no quiero acordarme su nombre, que está lleno de corrupción. No son tan malos como el vecino, que ya sabe uno que tiene 4 mujeres. No son tan malos como, no son tan malos como. Amados, no se trata de eso. Se trata que solo una persona que recibió la gracia de la salvación es una persona que va a obedecer, porque sin gracia no se puede obedecer. ¿Qué es lo que ocurre en la gracia? Es un sello, el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué te es dado el Espíritu Santo de Dios? Para que no hagas lo que quieras hacer. Gálatas 5 nos dice que el Espíritu nos fue dado para no hacer lo que queremos hacer. Y hay una lucha, sí. Porque ahora ya tienes libertad para escoger. Antes no podías escoger tú. Aún tus buenas obras eran simplemente para vanagloriarte. Pero ahora no. Ahora quieres obedecer. Aquí nos dice, cuando dice Efesios 2, éramos hijos de ¿qué? De desobediencia, igual que todos los demás. Pero una vez que la gracia nos cautiva, una vez que la gracia rompe nuestras cadenas y nuestra esclavitud al mundo, a Satanás y a nuestra carne, entonces, ¿qué pasa? Dice ahí entonces en el versículo 10, porque somos hechura suyas, creados en Cristo, creados en Cristo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Cristo ya nos damos cuenta para qué fuimos creados, regenerados, vueltos a nacer, vivos en medio de los muertos, para buenas obras. Solo por gracia podemos ser obedientes a Dios. Solo por gracia. Solo por gracia tenemos la vida, solo por gracia podemos obedecer y solamente por gracia podemos hacer realmente buenas obras que glorifiquen su nombre y que no sean para nuestra vanagloria. Y solo por gracia, el tercer aspecto, es que somos salvos de la ira de Dios. Es una realidad. Es una realidad. Nos dice en el versículo 2, dice Pablo, se acomoda también entre ellos la parte final del versículo 3, perdón. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. En el anterior versículo dijo que éramos hijos de desobediencia. Sí, pero la desobediencia trae una cosa sobre el desobediente: juicio e ira. Dice, éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero, wow, esa palabra pero, tradúzcanlo como gracia. Apareció la gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracia. Por causa del gran amor con que nos amó, aún estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿De qué somos salvos? Del poder del pecado sobre nuestra vida. ¿De qué somos salvos? De tener que recibir el juicio y la ira de Dios. ¿De qué somos salvos? De tener que agradar a la gente, porque ahora, en lugar de tener temor a las personas, tenemos un temor santo y reverente al que nos creó, al que nos compró, aquel que pagó por nosotros y aquel que nos libertó. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de todas esas cosas y del sufrimiento eterno que viene. Amados, el día de la ira del Señor se aproxima. Este mundo será acabado. Dice la palabra en 2 de Pedro que por fuego será acabado. Y nosotros somos salvos. Somos ya salvos de la ira venidera. Sí, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Somos salvos de la ira. Y es la única manera, es por gracia, salvos de la ira venidera. Salvos del hijo de Satanás. Efesios dice la palabra, perdón, en 2 Corintios 5, versículo 17. Es un pasaje precioso que todos oímos tal vez. Y para mí fue tan significativo en mi primer año de conocer a Cristo. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya nació de nuevo. Ya nació de nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, son hechas nuevas. ¿Y todo esto procede de qué? De Dios. O sea, no es algo que venga de parte nuestra, es obra de su gracia y solo por gracia. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos reconcilió. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos enemigos de Él. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Sin gracia de Dios, eres enemigo de Dios. Sin gracia, eres un desgraciado delante de Dios. Des significa sin gracia, sin gracia. ¿Sí? Ese es el título. Y lo único que tienes encima de ti es la ira de Dios. ¿Sí? Por medio, nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a todos nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación, a todos nosotros, amados. Eres un hijo de Dios. No estás predicando el Evangelio, no estás avisándole a todo mundo, eres un enemigo de Dios y necesitas reconciliarte con Dios. Cuidado, mi amado, porque fuiste comprado para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Por tanto, versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Tremendo doble intercambio. Tus pecados y mis pecados puestos en el Santo Hijo de Dios. Y su justicia y su bondad y su misericordia puesta sobre ti y sobre mí, para que podamos acercarnos confiadamente delante del Padre y decirle, Abba Padre. No existe, amado, más grande riqueza que un hombre pueda tener en esta tierra, ni fama, que no sea ser llamado Hijo de Dios, por su propio Padre que está en los cielos. Si tú no tienes ese título, Hijo de Dios, fíjate lo que te dije, Hijo de Dios, no pastor, no diácono, no evangelista, no profeta, no maestro, Hijo de Dios. Si tú no tienes ese título, no tienes nada, no tienes nada, porque todo será consumido por fuego y aún tu propia alma en el infierno. Dios te conceda, mi amigo, arrepentimiento. Y a ti, mi amado hermano, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué menosprecias las abundantes riquezas de su gracia? ¿Por qué no valoras tanto y sigues haciendo caso a lo que tu carne de repente quiere ir detrás de, cuando en realidad estamos solo para mostrar el brillo de su gloria? Que Dios nos convenza de que la sola gracia es la más grande riqueza que un cristiano puede tener, y solo es en Cristo, para gloria de un solo Dios. Oremos y que Dios nos convenza. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego salves a tu pueblo, salves a los que aún no te llaman Padre y que aún no les llamas hijos. Sálvalos, Señor. Tráelos arrepentimiento de sus pecados y que pongan su fe y descansen de cargar todas sus obras vanas, vacías, y que tomen solo la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Y Padre, yo oro por mis hermanos y hermanas en la fe, que nos convenzas también de pecado, justicia y juicio, y que podamos volvernos para admirar, no solamente admirar, sino vivir bajo las abundantes riquezas de tu gracia y poder tener una vida realmente en obediencia en todos los aspectos y que no sigamos los deseos de nuestra carne. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.